Los sábados a las 12 de la mañana quedamos a comer con Begoña Tormo en Onda Madrid.
Pues iba a decir, aquí estamos puntuales a nuestra cita, no nos saltamos ni una, pero sí, de vez en cuando nos saltamos, María Luisa del Amo, el deporte, el fútbol
no es
y esas cosas.
Nuestra culpa, Begoña, ¿eh? Si nos ponen fútbol y nos echan...
Tú y yo comemos todos los días, no nos saltamos ni una toma, como dicen los bebés. todas las hacemos. Bueno, y estamos, eso sí, hoy que tenemos programa dispuestos a contarles cosas interesantes. Vamos a empezar con una novedad además céntrica, con unas vistas maravillosas, pero eso, claro, en un programa de gastronomía, si no tuviera luego chicha, si no tuviera enjundia, pues no nos interesaría. Y nos interesa y mucho, porque hay un grande en la cocina. Hablamos de Joaquín Felipe. Joaquín, muy buenas.
Hola, buenas.
No lo cuentes todo ahora, que nada más vamos a hacer así como un poquito el sumario. Y quiero saber de qué va el ranking tuyo hoy.
Pues de ceviche, porque hace tantísimo calor que es que no se me ocurría algo más fresquito. Bueno, la ensaladilla, pero la habíamos traído hace poco.
Ya hemos comido ensaladilla. Que el sitio nuevo, vamos a dar una pista. No digas nada todavía del nombre y damos una pista musical.
So I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway. And more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do. Saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way.
Pues My Way es el nombre del restaurante, Sky Bar, no sé cómo llamarlo, Joaquín. Muy buenas de nuevo.
Bueno, pues ahora el momento dice que es un Sky Bar.
Porque está de moda.
Hombre,
la verdad es que tiene unas vistas espectaculares. Sí. Está, vamos a ubicarnos, Gran Vía 42, monta uno en un ascensor, 10 pisos.
Eso sí,
y apareces en los años 50 casi.
Sí, estamos en el pico de Callao y tenemos casi los 360 grados de Madrid alrededor, donde te sorprenden y cada día, me pasa a mí, cada día aprendo de ese tejado, de esa punta, de ese sitio, de todo lo que hay, ¿no? Madrid desde arriba sorprende de una manera. Además, hay sitios donde si quitas algún edificio alto parece un pueblecito.
Sí, bueno, y es que además ves el Palacio Real, ves ciertos sitios y dices, esto está aquí al lado, no pensaba yo que estuviera tan cerca. Todavía no has ido, ¿eh?
Todavía no he ido.
María Luisa, no, ya estás tardando.
Es que la gastronomía va más rápido que yo siempre. Yo intento, corro de un sitio para otro, pero no me da tiempo a todo.
Bueno, pero hablamos, la verdad es que las vistas son espectaculares. Hay una terracita también, un poquito más arriba.
Hay una terraza arriba donde vamos a servir bebida, cócteles y los atardeceres madrileños serán una maravilla con una
buena... De verdad que el sitio, las vistas merecen la pena, pero yo decía, esto no lo habríamos contado aquí si no hubiera luego algo que contar en la mesa, en el plato, mejor dicho.
Sí, luego la verdad es que se ha juntado un poco todo, ¿no? Juan Carlos Sabido, que es un poco el alma mater y promotor de la idea. Pues
que es el mismo del mercado de San Ildefonso, para que la gente se ubique.
Es el mismo,
¿no?,
del mercado de San Ildefonso, que nosotros nos conocimos en aquella época cuando lo montó. Y bueno, pues en aquellas obras pues charlamos mucho, hicimos una buena amistad que se había... Bueno,
es un tío con vista.
Sí, está sí, claro que sí. Los promotores ya sabes que son un poquito así. Pero bueno, la verdad es que habíamos perdido un poco el contacto desde que se abrió. Sí que es verdad que, como dices, el mercado lleva 7 años y a mí me sigue pareciendo un sitio encantador, muy, muy de Berlín, que en aquella época rompió. Yo le digo...
Porque tiene ese look así un poco desvencijado, ¿no?
Sí,
un poco
sí, de, yo le digo, parece una casa ocupa para venir a beber. Y él se parte, dice, joder, dice qué cosas. Pero bueno, la verdad que a mí me lo parece, a mí me parece un sitio maravilloso. Y luego en Gran Vía 42, en My Way, pues él tenía, me llamó, ya lo tenía montado y tenía una idea muy clara, pues de crear algo diferente y bueno, con las ideas que él tenía y con lo que yo le he aportado, yo creo que hemos diseñado un concepto de restaurante sin carta, con un menú degustación para compartir no excesivamente gastronómico, con un precio...
No, gastronómico sí, lo que no es ni tan a lo mejor largo como otros gastronómicos a los que estamos acostumbrados, ni tan caro como otros gastronómicos, ni tan fijo, porque lo vas a ir cambiando cada muy poco tiempo.
La idea es crear crear una comunidad de clientes que puedan venir con cierta ciudad y cada 10 días o así cambiaremos el menú. Entonces, pues nuestra idea es que si alguien viene al mes o a los 2 meses, pues se encuentre otro menú totalmente diferente a lo que se ha encontrado.
Date prisa, María Luisa, que si no pruebas el
primero.
Bueno, sí. El primero ya no lo pruebas, seguro.
Luego cuando llevemos unos cuantos, haremos uno de grandes éxitos.
El hit. Bueno, iré al primero porque seguramente por lo que está contando Begoña Tormo me lo puedo permitir, ¿no?
Sí,
que tú sabes
sí,
que yo tengo una economía muy achuchada.
Bueno, mira que llora. Es
otro de los conceptos y los diseños que se ha hecho. Entendemos que queríamos hacer algo para que todo el mundo pudiera ir. 38,5 euros, con 8 degustaciones diferentes, que convertidas, bueno, tú las has probado, entre tapas y platos. Con maridaje cobramos 50 euros, que bueno, pues lo maridamos con unos vinitos blancos, tintos y un vino dulce, que al final siempre es la mejor opción, pero bueno, luego tenemos la opción de la carta. Y luego en el bar, pues bueno, también estamos ubicados dentro de un aparta hotel y por si a alguien no le apetece repetir, pues en el bar pues tenemos 6 cositas diferentes, ostras, jamón, un pastrami, 6 cositas para aquellos que, pues bueno, porque en un momento dado no les apetezca tomar el menú. Nuestra idea es que estamos madurando, que a poner una canción a cada plato, que vaya sonando aleatoriamente, porque no va a ir todo el mundo a la vez, y que luego, bueno, y que luego hagamos un juego con unas tablets o con algo con los clientes para que cada uno opine un poco de la música y no de la comida, ¿no? Porque vamos a cambiar un poco. Siempre opinamos de la comida, ahora que opinen de la música.
Oye, pues podemos opinar de la comida porque no tienes ningún problema de la música. Además, mira, sales ganando siempre la comida porque hablan bien todo el mundo y de la música porque no la has hecho tú. Entonces, al final, sales ganando.
No, pero yo creo que es un juego divertido. Yo creo que al final el poder interactuar con la gente, participar, ya has visto que la cocina sale a servir los platos, que los camareros... Es decir, hemos creado un equipo 360 donde todos hacemos un poco de todo y bueno, intentamos que pues eso, que las tardes de Madrid, de 6 de la tarde
porque por la noche, no, o sea, vamos a, es que es importante, los horarios, ¿no abrís en horario de comidas?
De comidas solo abrimos los sábados y los domingos.
Fines de semana únicamente.
Fines de semana. Y luego, pues de 6 a 2, la verdad es que no, pues eso, entendemos que la parte de la terraza va a ser un concepto y un negocio muy agradecido porque sí que es verdad que hay terrazas y terrazas, pero la terraza del My Way no es muy grande, pero lo que hablábamos al principio, tienes unos atardeceres preciosos y además ves prácticamente todo Madrid. Y bueno, luego los fines de semana pues también haremos lunch, aparte del menú, y bueno, seguiremos trabajando. Ya sabéis que yo en esto de los menús y de poder crear cosas soy hiperactivo, entonces hay mil cosas en la cabeza, pero hay que empezar poquito a poco.
Vale, para los que no hablamos idiomas, explícanos, yo sé, así, explícanos la diferencia entre el lunch que vais a poner y el brunch al que estamos acostumbrados en casi todas las terrazas de Madrid.
Bueno, el brunch siempre es un desayuno tardío donde te suelen poner un buffet y luego de segundos pues te suelen ofrecer pues bueno, los típicos huevos o algo de carne. Es decir, que el brunch, dependiendo de dónde vayas, te puedes encontrar casi que en muchos casos un buffet de comida. Uh-huh. O sea, al final lo que le gusta a la gente es el nombre, pero básicamente un brunch es un desayuno tardío. Y un lunch es más un almuerzo. Y yo en este
tempranito, almuerzo tempranero, porque empezáis a las 12.
A las 12, sí, pero bueno, lo alargamos hasta las 4. Pero bueno, es un almuerzo en mesa que podría poder ser similar a lo que nosotros podríamos llamar un almuerzo campesino. Es algo que nosotros te puede llevar al campo, extender en un mantel y poner embutidos, tortilla, gazpachitos, quesos, fruta, yogures, un poco la idea.
Como un brunch, pero más español, ¿no?
Sí, y todo en mesa, no hay buffet. Nosotros te lo servimos, te vamos poniendo maderas o platos en mesa para que vayas compartiendo, y que además de haber cosas fijas, pues pasará lo mismo. Cada semana te encontrarás productos diferentes en función de la temporada, ¿no? Este fin de semana he hecho ahí un tomate energético un poco picante, un poco para que le diga ahí.
Pero eso era energético, ¿no?
Venga, pues vamos con los platos de, por ejemplo, los menús que habéis estado haciendo hasta ahora, bueno, para que la gente se haga una idea también de lo que se puede comer en My Way.
El menú lleva una parte muy vegetal. Empezamos con unas migas de hinojo y calabacín, y azafrán, con una emulsión de azafrán, un puerro que está confitado y lacado con kimchi y Coca-Cola, y acompañado de un requesón de cabra, que así visto parece sorprender mucho, pero es el aperitivo que más está gustando.
Está muy rico, a mí fueron de los que más me gustó.
Basta ya, Begoña Tormo, que voy a ir esta semana.
Mira, para una vez que te puedo dar envidia yo a ti y no al revés, voy a aprovechar. No es verdad, porque el contraste, que al principio cuando lo piensas, puerro, kimchi, requesón, bueno, pues la combinación fresquita.
Sí, la combinación va muy bien. Luego marinamos una sardina, la envolvemos en una hoja de siso, la freímos en tempura y la acompañamos con una salsa de piquillos tradicionales triturada. Entonces, pues lo mismo, con unos puntitos de lima, y lo mismo, la verdad que es otro plato que funciona bien. El contraste de la sardina en tempura con la hoja de siso, pues bueno, pues son de las cosas que cuando yo las probé también me sorprendió. Luego la remolacha carnívora, que está teniendo, es como algo como un poco ahí cruz, ¿no?
Suena a película un poco de los 70 de terror.
Y de hecho, cuando ves la foto, pero bueno, lo que hacemos es las remolachas asadas, y luego terminamos de hacer una ósmosis y la cocción con un jugo de carne con ají panca. Entonces sigue manteniendo el sabor de la remolacha, pero tiene esos recuerdos de carne y además ese color ahí. Bueno, pues imagínate, y pinchar.
Y luego un toquecito de brasa, ¿no?
Un tridente.
Y un toquecito de brasa o de,
bueno,
de humo.
Bueno, lleva una reducción, sí, uh-huh. Lleva un poquito ahí.
Te has quedado en la remolacha.
Me he quedado en la remolacha. Seguimos con el cocido, que bueno, que al final hacemos nuestra versión del cocido, que sobre una tosta y una crema de garbanzos con su carne picadita, un tomate frito de tomate cherries, un huevo poché frito como si fuera un buñuelo, los garbanzos fritos, pues bueno, pues ahí hacemos una versión muy muy peculiar. Y bueno, pues que pasa lo mismo, que al final pues la gente se sorprende porque tienes ahí un poco todos los sabores del cocido, y que luego los amalgas un poco pues con la yema del huevo, pues un poco la... Seguimos con la vieira, hacemos un guiso de verduritas al curry, que lo acompañamos con una vieira a la parrilla.
Es pues como un curry thai, sí. Más que un guiso, suena, es un sí, curry thai realmente, ¿no?
Y nosotros, bueno, pues ya sabes tú que en esto de los curries, a mí cuando me preguntan, digo, esto pasa un poco como con lo del arroz, ¿no? Cada uno, el tema del curry es muy recurrente para que cada uno, porque al final sí que hay una base que es la leche de coco,
pero por ejemplo los curries indios no suelen llevar la leche de coco, son más historiados también, y este es un thai, o sea, un curry que recuerda a los curries thai.
Sí, es un curry thai, sí, de hecho lleva curry rojo thai. Uh-huh. Y nos queda la carne, ¿no? Nos queda una papada de ibérico que confitamos primero y luego terminamos de glasear en sartén con mostaza, y la acompañamos con un caldo de una infusión de verduras, que va, bueno, pues un caldito de verduras que luego infusionamos, y a probar este, pues todo tipo de verduras, albahaca, tomillo.
Di algo, anda, di algo.
No, es que estaba pensando que menos mal que no era muy gastronómico, ¿eh?
Porque... Por eso digo, gastronómico...
Claro, estoy salivando, esto es inhumano.
Dices gastronómico y es verdad, pues, que claro. Yo me imagino que Joaquín iba por el lado de que la gente dice gastronómico y dice, vale, prepara 100 pavos, ¿no?
Claro.
O sea...
Sí, algo así. Y bueno, y que ya he visto que es muy de compartir. Quitando los últimos platos, todo va para compartir. Buscamos un buen aceite, ya sabéis que siempre intento trabajar con el ojiblanca de Finca de la Torre, que bueno, pues que me parece que junto con, bueno, tenemos muchos más amigos en el aceite, no me mires así. Tenemos muchos más amigos. Y bueno, unos kumquats que confitamos para un prepostre, unos kumquats que confitamos en un jarabe de menta, y un eclair de un chocolate caramelizado de Valrhona, que es especial, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que al final ese puntito con el eclair de chocolate, bueno, pues la verdad que el poquito tiempo que llevamos estamos muy contentos, porque personalmente como cocinero, el poder quitarme una carta de 50 platos de encima y poder cada 7, 10 días o 12 crear un menú diferente, pues me va a hacer trabajar a mí y al equipo para que seamos mucho más creativos y competentes en la cocina, que es lo que importa. Al final la cocina necesita evolucionar un poco todos los días, ¿no? Yo lo de las cartas estos últimos años era como algo que me tenía a mí estancado. Yo creo que esto me va a sacar un poco de la rutina.
Pero competentes y competitivos, porque en la zona en la que estáis me parece un precio más que ajustado para toda la oferta que estáis. Y la gente lo sabe, lo puede ver desde la calle, Joaquín. Si yo voy por Gran Vía, de repente me fijo y sé que estáis ahí arriba, ¿o no?
Sí, ahí tenemos...
Tú dices sí... A ver, no. O sea, esto es como los sitios estos, porque además en España estamos... A ver, perdona que me meta, pero es que es verdad. Sí, yo creo que la gente no lo ve, porque además hay tanto estímulo visual y auditivo en la Gran Vía que uno va un poco a donde va. Y al final, como estamos acostumbrados en España a que los restaurantes estén a pie de calle, pues realmente o vas o te lo chivan, que yo creo que esto se va a convertir en un poco el secreto a voces, pero tú, bueno, este verano, ¿no?
Pero te sorprende. Nosotros estos días te sorprende...
Esto es para quedar bien con alguien, es decir, te voy a llevar a un sitio y vas a flipar.
Sí, hombre, la verdad que ya una vez que te acostumbras, pero cuando abres la puerta del ascensor y giras y ya ves, tenemos una vista panorámica del bar brutal, ya te sorprende, y luego ya si subes a la terraza, pero... Es verdad que desde el principio tienes un impacto visual desde que sales del ascensor.
Hay que ir con los ojos abiertos a la altura del 42 de Gran Vía, ¿no?
Sí.
Con los ojos, bueno, muy abiertitos.
Yo creo que va a ser, bueno, pues que con el tiempo y con un poquito de paciencia, pues bueno, pues será un buen sitio en Madrid, pues eso, para visitar y de manera gastronómica, para poder ir a tomar una copa tranquilo. Yo creo que hay una tendencia muy clara en la Gran Vía que podemos comparar con Nueva York o con Londres o con Tokio o Hong Kong. Yo estuve en Hong Kong y los mejores sitios estaban en las terrazas, y me parece que es una tendencia que se está extendiendo a la Gran Vía y bueno, creo que vendrá mucha gente.
Que va por ese camino.
Yo creo
y luego
sí.
Hay otra cosa que hemos comentado así un poquito de pasada, y es verdad que cuando uno sube tienes la sensación, por la decoración, no me digas por qué, de estar un poco como en los años 50, ¿no?
Esa época,
pues eso, de Frank Sinatra, Ava Gardner, ¿te podría estar por ahí Mario Cabré con Ava Gardner?
Sí, era un poco el concepto y la idea de Juan Carlos, que todo girara un poco en esa época, años 50, la música... Pues lo mismo, un poco pues soul, blues, algo muy elegido. Salirnos un poco de la rutina de los restaurantes de copeo de moda de ahora, que todos sabemos que existen, que se llenan, pero que entendemos que había que hacer algo diferente. Porque si no, al final la rutina te... Pues bueno, pues lo vemos todos los días, que está bien. Y yo creo que vamos no solamente a un público, sino vamos a mucho público. Yo entiendo de que la gente, en cuanto a lo que dices tú, lo conozca, lo recomiende, vamos a ir a mucho público para que nos visite.
¿Hay muchos extranjeros? De momento lleváis poquito, pero...
Sí, hombre, ahora lo que más, evidentemente, lo que más sube tanto de los apartamentos como de la calle es extranjero. Pero bueno, el público español también tiene una tendencia clara ya a ir por la Gran Vía y visitar las terrazas, ¿eh? Yo estoy este mes que me he hecho un máster por todas las terrazas de
Te lo podía haber dado María Luisa.
Estoy sorprendido de la cantidad de gente que va exclusivamente a las terrazas en Gran Vía, ¿eh?
Si tú te sabes todas las terrazas, sí, te las has visitado.
Pero mira,
todas.
Esta no me la sabía todavía, es que no me da tiempo.
No te da tiempo porque lleváis muy poquito.
Desde ahí veréis a Diana en el otro lado de la Gran Vía, ¿no? Apuntando para vosotros.
Sí, bueno.
La del jardín de Diana.
Es que está así. Es
la verdad es que los tejados de Madrid son una maravilla, las figuras que hay. Quien no haya estado ya está tardando, de verdad.
Ya está tardando.
Y tenéis la opción, decías Joaquín, pues eso, la cocina abierta desde las 6 de la tarde hasta las 2 de la mañana, me imagino que ininterrumpidamente para.
Bueno, la cocina, el menú, aguantamos hasta las 12, ya sabes tú que hay un momento ya.
Sí, pero bueno, la parte de la barra.
De la barra la alargamos un poquito, pues bueno, pues depende un poco de. Del público o lo que, pero bueno, sabes que el horario de cocina siempre se hace un poquito más reducido, ¿no? Uh-huh. No se llega hasta el final.
Entonces, ¿no se puede subir solamente a tomar una copa salvo a la zona de la barra?
Sí, se puede subir.
Sí, se puede subir a la terraza y sentarte y tomar.
Este no dice que no a nada.
No. A ver, la terraza está hecho para ello, para que la gente pueda subir a disfrutarla y de hecho la terraza en principio es una terraza para tomarse una copa, un vino, lo que uno uh-huh. quiera y la parte del restaurante para comer. O sea, no vamos a dar.
Hay cócteles. Yo no soy nada de cócteles, pero la verdad
sí,
es que
sí, hay,
¿no?
Cócteles. Sí, hay algunos en algunos. He intervenido yo, he hecho alguno ahí canalla.
Cuéntanoslo.
Pues he hecho dos, he hecho uno muy canalla que me hacía mucha gracia, de que le hemos llamado al final torpedo. Porque te va a quedar torpe y pedo. Porque es el típico de nuestra época, porque todos ya tenemos un año, el típico de nuestra época, el típico submarino de cerveza con un chupito de whisky que le he agregado jengibre y guindilla.
Pero haces el submarino, quiero decir, como en el chapandaz de nuestra época,
sí, sí.
Y lo haces que se vaya al fondo y todo. Paradores.
Sí, le ponemos el vaso, con la malla tenemos la medida y luego...
Buenísimo.
Y tiene ese toque de jengibre picante y de whisky, que claro, que al final es un tomito de cerveza, que yo me tomé medio y dijo, uff, bueno, está bien. Y luego otro que me hacía mucha gracia.
Dice, se llama torpedo porque te quedas torpe y pedo.
Y otro para
a lo mejor gente más refinada, no como nosotros.
No, los demás son todos muy refinados, quitando estos dos.
No, por eso digo que yo sería de esas, pero de los refinados.
Y luego creé los Iris, y lo mismo, porque cuando yo salía en mi época más canalla, bebíamos martini blanco con vodka.
Ah, sí, pero eso sería para emborracharos.
Bueno, pero...
Para lo que sea.
Bueno. En esa época casi todo lo que emborrachase rápido y por poco dinero nos gustaba.
Claro, acordaos entonces, del Lugumba este.
Entonces con un hielo en un vaso de esos de metal, con un hielo grande, lo hemos adaptado y tampoco me acordaba de la mezcla. Pero bueno, cada dos, tres partes de vodka, una de martini, luego le hemos agregado jarabe de... Bueno, pues un jarabe de menta y algunas cositas que he puesto más el costelero. Y al final me ha hecho gracia. Digo, mira, al final le vamos a poner el Osiris en homenaje a esa discoteca donde íbamos allí a... Que no tenía ni barra, que lo pedíamos en una puerta que había al lado, según bajaba. Que pedía los pelotis ahí. De cualquier día nos matan. Los demás son de corte ese dulzón y agradable que a la gente le gusta. Pero bueno,
siempre vendrá
algún amigo del colegio y le diré, tómate un torpedo.
Menos mal que te conocemos, Joaquín Felipe, porque quien te oiga no te conozca dirá, ¿y este pinta de dónde ha salido? Bueno, un grandísimo cocinero, uno de los grandes, que ahora está, recordamos, en el My Way, en el número 42 de la Gran Vía, piso décimo, con unas vistas inmejorables y unos menús que, así por resumir mucho, van a cambiar, van a ser divertidos para compartir, gastronómicos, aunque él no lo quiera decir, y por un precio, yo creo que en relación calidad-precio y con ese marco incomparable, que se dice que es una frase un poco manida, pero que es cierto en este caso, 38,50, si se va a hacer con maridaje, yo creo que es imbatible. Pues Joaquín, te iremos a ver más.
Pues hombre, yo encantado de venirme a ver vosotras y todo el que quiera, ¿sabes? Estaba en Madrid todo invitado a pasar por Marguay.
Muchas gracias. That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top,
back on top in June. I said that's life.
That's life.
And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. 'Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out. And I know one thing, each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out. And I know one thing, each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
And I can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking come this here July, I'm gonna roll myself up in a big ball and die. My.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
¡Me aburro!
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Quedamos a comer con Begoña Tormo en Onda Madrid.
Bueno, pues como estamos con este calor, los rigores del verano aquí, bueno, pues vamos a proponer también algún plato fresquito. Y además, si puede ser algo que se pueda preparar con antelación, que nos deje tiempo también para que cuando llegamos de la piscina o de donde estemos, lo tenemos preparado en la nevera fresquito, pues miel sobre hojuelas. No hablamos de miel, no hablamos de hojuela, hablamos de escabeches. Y para hablar de escabeches tenemos a un experto, ese es director de la Escuela de Hostelería de Toledo, que por ahí algo saben de caza, Javier Chozas, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo estás?
Un placer estar con vosotros.
Encantadísima y muy agradecidos, además de que nos cuentes esos secretos que vamos a intentar sacarte de los escabeches. Y decíamos de la caza, porque quizás sea la caza silvestre a poder ser, donde más partido vamos a sacarle o donde mejor va a funcionar el escabeche, ¿verdad?
Yo al final siempre digo, cuando hablamos del escabeche, que antiguamente éramos muy sabios porque buscábamos la alternativa para que, además de que esas carnes y esos sabores se mantuviera esa materia prima durante todo este tiempo y se transmitiera ese sabor, pues actualmente todo el tema de las carnes de caza, las carnes silvestres, el transmitir el sabor, el transmitir esa terneza, y el intentar equilibrar los sabores, pues yo creo que mejor manera que pues como hablábamos del tema del escabeche, que hay
Porque
multitud
decías
de maneras de realizarlo.
que ahora vamos a ir a ello, porque decías lo que empezó siendo un método de conservación, realmente no se buscaban efectivamente tanto los sabores o las propiedades como mantener esa carne en buenas condiciones para consumirla. Además, estamos hablando de épocas en donde no había neveras, donde se mantenía la carne en fresqueras y era una manera de conservarlo. Lo que pasa es que, claro, ahora no lo buscamos por eso, sino lo buscamos por el sabor y por la textura de la carne. ¿Qué le aporta al escabeche?
Bueno, al final son muchas cosas lo que le aporta el escabeche. Siempre que cocinamos se produce una osmosis y nosotros en este caso, al buscar un escabeche, lo que hacemos es buscar un equilibrio entre el ácido del vinagre junto con nuestro aceite de oliva virgen extra, el sabor propio tan intenso que tienen las carnes de caza silvestre y bueno, pues con nuestros vinos, licores o aguardientes con los que lo mezclamos.
Decías esto, vinagre, hay ¿sí? también una moda, no sé si estás tú de acuerdo, que se utilizan también muchas veces zumos de cítricos. ¿Tú cómo lo ves?
Pues mira, ya hay muchas ocasiones que los mezclo. Hay de hecho un escabeche que a mí me encanta hacer, que lo hacemos con el gamo, y que le metemos el zumo de naranja junto con un poquito de vinagre, vinagre de Jerez, y lo que hace es regular y le da ese sabor también al tema del cítrico, que incluso podemos utilizar lo que es la parte de la cáscara o la parte
más aromática, ¿verdad?
Es un poco más aromática y le transmite también ese sabor. Algo muy importante también es el reposo que se tira previamente, y algo que mucha gente no da importancia y que para la caza es primordial, igual que para todas las carnes, es el tiempo de reposo. Desde que se sacrifica, algo muy muy importante es la evisceración rápida, porque al final toda la cantidad de bacterias se encuentran ahí en las vísceras y cuanto antes se retiren va a ser de mucha mejor calidad. Y aparte de eso, pues el tiempo en reposo, en nevera, en cámara, una vez ya pelada, limpia, para que esa carne se asiente, esa carne se ablande y esos músculos se destensen para que después a la hora de la cocción pues también tengamos esa carne en estado perfecto.
Ahora hay un programa europeo, ¿sí? Tengo en cuenta, tengo entendido que lo que apuesta es eso, por recuperar un poco la presencia de las carnes salvajes, ¿no? En la cesta de la compra, en la dieta.
Pues yo creo que es algo muy importante y que en muchas ocasiones no damos valor. Y la carne silvestre, la carne de caza silvestre, es una de las mejores carnes del mundo. ¿Por qué? Porque al final el alimento que consumes es el alimento del hábitat natural, no tiene ningún tipo de pienso compuesto, no tiene ningún tipo de limitación a la hora de poder hacer ese deporte, como yo digo, y de fortalecer e infiltrar las grasas en el interior de sus músculos. Y bueno, pues todo eso al final se nota, la salubridad de los animales es extraordinaria y realmente sigue todos los aspectos sanitarios que sigue cualquier otro tipo de carne y bueno, pues ahí está, el sabor es el 100% porque hay muchísimas carnes que sabiéndolas tratar tienen un sabor extraordinario y yo creo que es hora también de limitar o de quitar quizá esos mitos de que la carne silvestre de caza pues sean fuertes, porque al final el que sea fuerte una carne o no sea fuerte lo vamos a decidir nosotros por lo que decíamos
por el
antes,
método
por el equilibrio de sabores, efectivamente.
Javier, nos queda aproximadamente, nos quedan 2 minutos, te voy a poner el reto de que nos des las proporciones de un maravilloso escabeche en este tiempo. O sea, tienes 2 minutos para contarnos cómo hacer el perfecto escabeche.
Bueno, pues venga, vamos a por ello. Lo primero, por un escabeche súper sencillo, vamos a hacer las perdices, que para mí es uno de los ingredientes principales y que más me gusta escabechar. Marcar las perdices previamente salpimentadas. Una vez que estén salpimentadas, las reservamos. Ajo morado de las pedronieras, cebollita cortadita en juliana, un poquito de zanahoria. Y si queremos un poquito de puerro, un poquito de puerro. Todo eso bien rehogado, incorporamos nuestras perdices. Después de incorporar nuestras perdices, le incorporamos un buen vino blanco, que hay que decir que todos los ingredientes que incorporemos tienen que ser buenos, no vale, ahora pues como
sí,
vamos
parece
a
que como vamos a hacer escabeche cualquier cosa, no.
Buen vino.
Cuanto mejor vino, mejor escabeche.
Efectivamente. Después de eso, el alcohol va a hacer que ablande nuestra perdiz y le incorporamos un fondo de ave que podemos realizar con carcasas de cualquier tipo de ave para potenciar aún más el sabor. Después de esto, siempre echamos en torno a 300 mililitros de vinagre. A mí personalmente siempre me gusta mezclar un poquito de vinagre de Módena con un poquito de vinagre de Jerez, por eso de que el Módena le va a dar un poco de color y además un toque también un poco más dulzón. Y por último, ya le dejamos cocer muy lentamente, muy lentamente. Evidentemente el aceite de oliva es un ingrediente fundamental, no solo para que luego en la conservación haga de capa protectora, sino para que también se vayan marcando y sofriendo nuestras verduras en el momento que las estamos cocinando.
Y luego, como decías, el reposo, que debería ser más o menos de cuánto tiempo.
Yo siempre mínimo, tienen que estar 48 horas. Después de esas 48 horas ya podemos consumirlas. Cuanto más tiempo pase, mayor va a ser la osmosis de transmisión de sabor entre una cosa y otra. Y al final, pues todo esto se transmite comiéndonos las verduritas, comiéndonos nuestra perdiz y comiéndonos todo, que al final yo creo que se vuelve un bocado exquisito.
Totalmente.
Junto con las especias, que no hemos hablado de ellas. Todas las especias del hábitat natural donde se encuentra. Y que bueno, pues que combinándolas, pues tenemos ahí un guiso perfecto.
Perfecto para el verano. Pues Javier Chozas, director de la Escuela de Hostelería de Toledo, ha sido un placer. Muchísimas gracias por esos consejos para los escabeches, especialmente en carnes de caza salvaje. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Saludo.
Saludo.
Quedamos a comer en Onda Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. Clublasencinas.es.
¿A dónde te lleva esta canción? O mejor dicho, ¿a quién? Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en ondamadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val.
Tan fino esto de Ratatouille. Y ahora vas a hablar de ceviche.
Hombre, pero el ceviche no es ordinario, mujer. El ceviche
a mí no me parece ordinario, pero bueno, es una comida que en Perú se come un poco, ¿no?
Yo estaba un poco enemistada con el ceviche, porque a mí me gusta mucho, pero ya ha llegado este momento en el que todas las cartas de todos los restaurantes, sean peruanos o no, sean latinoamericanos o no, tenían ceviche. Yo estaba un poquito harta de ceviche. Pero tengo que reconocer que con estos calores que está
se
haciendo,
agradecen.
Y sobre todo que últimamente he descubierto dos o tres ceviches que me han reconciliado con la receta.
Me alegro.
He descubierto algunos que merecían la pena. Así que bueno, he dicho, me tiro al barro.
Evidentemente está lo que dices tú en todas las cartas, pero no estaría de más que explicaras un poco, por si acaso hay algún despistado, que es el ceviche.
Bueno, el ceviche básicamente es un aperitivo de origen, como digo, peruano, latinoamericano, pero especialmente peruano, que es la cuna del ceviche, que consiste en trozos de marisco de pescado marinados en una marinada ácida. La marinada ácida es a base de cítricos. En origen se hacía con naranja amarga, pero hoy en día se suele hacer con lima o con limón. Se puede hacer incluso con vinagre. Pero bueno, luego a esto se le añaden otra serie de ingredientes. Cebolla morada, se le añade cilantro, se le añade maíz, se le pueden añadir otra serie de cosas. Lo indispensable en un ceviche es que haya pescado o marisco, como te digo, que haya un cítrico, un ácido, que haya sal y que haya picante. Normalmente es un ají, ¿no? El picante.
Que eso es la leche de tigre luego. Lo que,
exacto, el juguito
este
que suelta es la leche de tigre. En Perú, como te digo, se considera patrimonio cultural, o sea, es el plato por antonomasia. Aunque a finales del siglo XIX, ya con la llegada de los japoneses a Perú, surgió el tiradito, que básicamente es lo mismo, solo que el tiradito, como tú si bien sabes, se corta en láminas tipo carpaccio, tipo sushi, en vez de en dados, ¿no? O en trocitos, en cuadraditos. Bueno, para elaborar un ceviche clásico, pues lo ideal es tener un pescado, normalmente corvina, pero bueno,
mero,
se puede hacer
un
mero,
blanco y prieto.
Es. Se puede hacer con cualquier pescado, se quitan las espinas, se limpia bien, se trocea. Si quieres, mientras preparas la marinada, lo puedes conservar en agua con sal, en agua muy fría con sal. Y aparte, en un bol puedes preparar la marinada, como te digo, con lima o limón, le añades el ají, le añades la sal, lo mezclas. Yo recomiendo dejarlo muy poquito tiempo y preferiblemente en frío, en la nevera, muy poquito, minutos.
Es que si
10,
no se
15,
cuece
15,
demasiado.
Eso es, porque el cítrico cuece el pescado y se queda pues correoso.
Es una especie de boquerones en vinagre.
Exactamente. Lo que sí recomiendo es añadir la cebolla morada al que le guste, y a mí me gusta mucho que lleve cebolla morada, ya justo al emplatar, porque si no se queda un poco fea. En Perú muchas veces se acompaña, como te digo, con maíz y con camarones. Y tengo que decir una cosa, porque la gente me pregunta, ¿pero cómo es, con B o con V? Es igual. Es con B o con V, es incluso con S o con C. O sea, ceviche o ceviche, con B o con V, se admite, la RAE lo admite en cualquiera de las cuatro maneras de escribir. Todo esto yo lo cuento así de una manera, pues como siempre, muy sucinta, porque los que saben de ceviche en nuestro país son los cocineros. Hay algunos cocineros muy buenos que lo hacen muy bien. Y hay un muy buen amigo nuestro, que es Fernando Limón.
Hombre, Begoña, Fernando no hace nada mal.
Que lo hace todo muy bien. Que es uno de los culpables de que yo traiga el ranking de ceviche, porque me ha hecho probar ceviche de medusa.
Y claro, ¿de medusa?
Tú habrás probado ceviche de muchas cosas, pero de medusa seguramente
de
no.
De medusa no.
No. Buenas tardes, Fernando.
Hola, ¿qué tal?
Es que uno va a la sopa boba y dices, o sea, pasas por la puerta y dices, venga, que sea lo que Dios quiera. ¿Eh? Sabes que vas a salir contento, eso sí, pero no sabes nunca lo que vas a poder probar.
Bueno, hay que venir vacunaditas, pero bien.
La sopa boba, como sabe Begoña, está en Alpedrete, en la Plaza de Guadarrama número 9. Y ahí, Fernando, cuéntanos cómo haces este ceviche de medusa, por favor.
Pues mira, después de probar con tanto ceviche ya y un poco cansado ya de tanto ceviche, al final decidimos hacer uno un poco más especial, que fue con medusa. Uh-huh. Y lo empezamos a hacer como hace un año, así.
¿Y de dónde sacas la medusa?
Del mar, mujer, del mar.
La medusa, mira.
Te quiero decir, yo voy a la pescadería,
no vale.
Cuidado, y no
cuidado,
veo.
Cuidado, que esa no vale. Esa tiene veneno. Cuidado.
Claro, por eso digo, ¿de dónde sacas la medusa? A ver, que no es tan tonta la pregunta.
Mira, la traemos en salazón o en conserva, uh-huh, de China. Uh-huh. Aunque la hay en el Mediterráneo, el Mediterráneo la tienen también. Aquí creo que en Mallorca hay una planta de que la están depurando y creo que ya la van a comercializar, pero que yo sepa, de momento en España no se comercializa.
Uh-huh. Y tú utilizas la variedad que viene en salazón, ¿verdad? Como si fuera un bacalao.
Sí. Viene como un bacalao. Uh-huh. Se pone, yo la dejamos 12 horas en agua para que se quite la sal y se quede así un poco más jugosa. Y nada, y luego la trabajamos como un pescado normal.
Ajá. ¿Y qué textura, explícanos qué textura se consigue al presentarla en ceviche?
Sí, la textura es un poco gomosa, uh-huh, tipo, te cuento, de modo gomosa, un poquito seca. Uh-huh. La verdad, sinceramente, no tiene mucha...
Si no la pones con otras cosas, que es más la textura, el juego de la textura, me imagino, y luego el sabor que le aporta el cítrico, la cebolla, ¿no? ¿Qué más le pones, Fernando?
La medusa, dime.
¿Qué más le pones al ceviche?
Le ponemos pues la receta casi original del ceviche, el ají, un poco de rocoto también, y el cítrico le ponemos maracuyá. Uh-huh.
¿Cambias el limón por maracuyá?
Por maracuyá, porque es que la medusa es muy simple, ¿sabes? No tiene nada de sabor. Uh-huh.
Pero si mal no recuerdo, tenía salicornia, tenía codium, sí, tenía otras cosas que normalmente
eso,
no llevan todo.
Para aportarle un poco más de sabor, porque ya te digo, se queda muy neutra. No, uh-huh.
Bueno, hay que decir, Fernando, que aunque a lo mejor no sea efectivamente exquisita en cuanto a sabor, es una fuente de proteínas y de colágeno muy buena, ¿no? La medusa.
Sí, tiene muchas propiedades. En China la puedes, o sea, se vende en farmacia. O sea que...
No me digas.
Sí.
¿Así? ¿Ah, esto no?
Se la venden en polvo, rallada, o sea, en polvo, en seca.
Curioso.
Sí.
Curioso.
¿Y qué nos puede costar?
Te tomas un ceviche y te queda la piel como un bebé.
Pues nada, habrá que ir, aunque no esté bueno. No sé si estará bueno o no, pero ya con eso me lo has confirmado.
Begoña, está buenísimo.
Está bueno encima.
Sí, Fernando no hace nada que no esté buenísimo.
Ya, me extrañaba.
¿Qué cuesta la ración de ceviche de medusa?
14 euros.
Bueno, me parece, como siempre, ¿eh? Como siempre, sí, Fernando, no, los precios los tiene muy, muy ajustados. Pues iremos a verte a la Plaza de Guadarrama 9, a la Sopa Boba, iremos a verte y yo a reconfirmar que está buenísimo y Begoña a comprobarlo.
Bueno,
a
tendrás que lo prueba. Tendrás más platos, o sea que incluso quien no tenga ganas de probar el ceviche que se pase por la sopa boba porque siempre hay cosas que sorprenden.
¿Qué plato nos recomiendas esta temporada antes de despedirte, Fernando?
Pues mira, ahora vamos a empezar con los tomates, que ya sabéis que tenemos tomates, que estamos plantando tomates de semillas antiguas.
¡Qué bueno!
Y tenemos 6 variedades, que ya eso va a ser una sorpresa. Cuando vengáis ya estamos empezando para julio.
Pues habrá que ir.
Bueno, 6 variedades.
Hablaremos de esto más adelante. Bueno, muchísimas gracias, Fernando.
Muchísimas gracias a vosotras.
Un abrazo.
Gracias.
Nos vemos en la sopa boba. Hasta luego. Chao. Bueno, pues reconoce que te he sorprendido.
A ver, es un genio, Fernando, pero me hace gracia porque dice, no, es la receta tradicional. Casi dice medusa, salicornia, codium, maracuyá. Claro.
Pero le echa cancha también, le echa el maíz tostado cancha, también. Sí. Bueno, pues nos vamos a los sitios clásicos. En Madrid tenemos que ir a la Cevicuchería, que es, yo creo que este es uno de los indispensables, en la calle Téllez, por la zona de Menéndez Pelayo. Tiene nada menos que 9 diferentes opciones de ceviche. Tiene los que ella, bueno, los que Melina considera los clásicos, que son a base de corvina y mero, dentro de los cuales está el clásico clásico, con guarnición de choclo, cancha y camote, el marino, al que añade calamar, pulpo, mejillones y langostinos, el chalaco, que está muy rico porque va con una crema de ají amarillo en vez de con la marinada típica, e incluso tiene ceviches calientes, tiene un ceviche caliente de pescado, langostinos, mejillones, chirlas y sepia, que va aliñado con una salsa de ostras chinas y está
había espectacular. Uno antes, cuando estaba abierto en Astrid y Gastón, había uno que lo llamaban el ceviche poderoso, que a mí me encantaba, que llevaba también erizo, vieira, o sea, era así potente. Y a mí me gustan eso. ¿Ah, sí? Lo que pasa es que hay que tener cuidado porque como te pongas tibio, luego te sienta fatal. Y yo es que soy muy fácil de poner tibia comiendo.
Bueno, pues en la cevicuchería tampoco te pongas tibia porque los ceviches de la cevicuchería están entre 21 y 26 euros. Tómate uno o un par de ellos, ¿vale, Begoña? Tenemos mucha semana todavía por delante a partir de hoy. Bueno, además lo bueno también es que tienen terraza, como sabes. Entonces, bueno, pues apetece algo fresquito en la terraza. Otro clásico de Madrid es Tampu, en la calle Prim número 13. Bueno, que en origen, si recuerdas, estaba por Prosperidad.
Estaba al lado del auditorio.
Exacto,
antes.
Exacto, por detrás del auditorio. Bueno, pues ahora está hace ya unos años en la calle Prim número 13 y, como sabes, es cocina peruana creativa. Y también
Miguel
tiene,
Ángel,
pues...
Valdivieso está
eso
ahí.
Es. Y tiene los ceviches también. Tiene uno que llama Pachamanquero, que es de chipirón, langostinos, almejas, mejillón, pulpos salteados y ahumados sobre leche de tigre. Bueno, estás buenísimo. Luego tiene el amazónico, que es el típico de Corvina, pero le pone una crema de cúrcuma. Luego el verde, que también lo tiene, por cierto, en la cevicuchería, el ceviche verde, que es con crema de cilantro. A mí, yo lo comento siempre, a mí el cilantro me gusta, pero no demasiado. Yo creo que me pasa a mí con ellos como les pasa a ellos con nuestro ajo, ¿no? Que como se lo echamos a todo, pues
a mí
termina...
el cilantro me gusta mucho, sí. Pero es verdad que es un sabor de odiarlo, sí. o adorarlo.
No lo odio. Lo que pasa es que llega un momento que me invade demasiado. Satura. Sí, me satura un poquito. Y bueno, y el clásico también de Corvina. Hay un sitio en Madrid, en Ventura de la Vega número 12, que yo creo que si no es el más antiguo de Madrid, debe ser de los más... Yo creo que es el más antiguo, que es el Inti de Oro. Sí. Que es como una casa de comidas, es muy clásico, un sitio muy clásico, donde... pues tenemos el ceviche de siempre, ¿no? El pescado marinado, que ellos lo hacen con corvina, pues en zumo de lima, con su punto de ají, sus especias y cebolla morada. Lo acompañan también, pues, de choclo, camote y... bueno, el camote es el boniato.
Boniato, sí.
Boniato, batata. Luego tienen un ceviche mixto, que le añaden langostinos y pulpo, y luego también el verde, que te digo, con salsa de cilantro. Los precios en el Inti de Oro son más
económicos,
más asequibles, porque tampoco es un restaurante lujoso.
De todas maneras, fíjate que hay ahora muchos restaurantes, pues así de barrio, peruanos y tal, que tienen a lo mejor un menú del día de 10, 12 euros, que te ponen incluso un ceviche en alguno de los platos. Pero son de estas cosas que, como el sushi, no se pueden comprar duros a peseta. O sea, si tú quieres comer un pescado crudo, pescado fresco y no tener un susto, pues mejor paga lo que sea y rateas en la tortilla de patata,
Bueno, los precios en el Inti de Oro son razonables, están alrededor de 16, 17 euros. Hombre, en un restaurante más lujoso cuesta 20 y poco,
algo,
quiero
sí.
decir, tampoco hay una diferencia abismal. En Luma, que estuvo con
Omar, Omar mal partido
hace poco, Omar nos contaba también que los ceviches los tenía desde 24 euros y también es un restaurante...
Pues, el mejor peruano para mi gusto.
Para tu gusto. Y no, quiero decir, no me ha sonado así como si no fuera de
como
mío. No,
para el
quiero
mío,
decir
no.
que hay sitios estupendos donde lo hacen también muy bien, pero lo bueno de Omar es que nos contaba que lo hacía con el mejor producto de aguas españolas, o sea, que le elegía los pescados de aquí, ¿no? Y yo creo que además, como lo sirve muy fresco, con el hielo picado, y bueno, pues es muy apetecible. Otro de los ceviches que, como te contaba al principio de la sección, me ha reconciliado con la cevichería, es el de Varela, que no es ni
Varela.
Peruano. Sí, Varela es un restaurante que está en Alpedrete también,
no lo conozco.
Como la Sopa Boba. Uh-huh. Javi Rumayor es el cocinero y hace un ceviche, no de corvina, lo hace de lubina, pero es el ceviche clásico de lubina. Fresquísimo y en su punto perfecto de cocción, porque realmente lo aliña muy poquito antes de servir, está pendiente de irlo aliñando para ir sacando las tandas conforme llega al público, es muy importante, él está muy pendiente de la cocina. Te puedo decir que tiene también un tartar de atún estupendo, o sea, él el producto fresco
y
lo va haciendo al momento. El producto fresco, carne o pescado, maneja muy bien el corte y maneja muy bien los tiempos, que yo creo que es la clave. El éxito está, como te digo, en Varela, en la calle Doctor Varela, perdón, en Alpedrete, en la calle Doctor Varela. 16,50, que no te había dicho el precio.
Me has mirado diciendo, ahora te digo el precio, ahora te digo el precio.
Ahora te digo el precio, luego. Bueno, en La Tasia, que es pues un sitio de fusión de cocina peruana, de Singapur y española...
Bueno,
es
que
una...
los hermanos hacen Sergio y tal, es claro. Que hacen todo bien también.
Sí, también lo hacen muy, muy bien. Está, para quien no lo conozca, en Paseo de la Castellana 115 y hacen, pues eso, el ceviche
Sergio,
limeño
uh-huh.
típico, con ají amarillo. 16,95, también a un precio muy, muy razonable. Otro sitio de fusión, en la calle Castillo número 16, ¿sabes? Por Santa Engracia, en tu antiguo barrio, es de fusión asiática y mediterránea, es Bacira, en la calle Castillo número 16.
Cumplen ahora 5 años.
¿Ah, sí?
5 años llevan ya, fíjate.
Fíjate, no lo sabía, luego los felicito. En cuanto terminemos, los felicito. Bueno, pues hacen también el ceviche de corvina. Lo bueno de Bacira es que tienes raciones y medias raciones. La ración cuesta 15 euros y la media 9. A mí me parece fantástico. Uh-huh. Ellos, fíjate, recomiendan maridar el ceviche con cerveza La Virgen, que es cerveza madrileña.
Madrileña, muy bien.
Bueno, pues a mí me parece muy acertado. Yo creo que la cerveza, con todo lo que lleva cítrico, va muy bien.
La cerveza pasa como los vinos de Jerez, que lo que no se pasa que tomarte con vino, las cocinas asiáticas, cocinas así muy picantes, o cocinas, yo siempre tiro por la cerveza también.
Claro. Y yo el vino me lo tomo con cerveza siempre. No hay vino que no me tome con una cerveza.
Sigue con los ceviches, que se nos ve el pelo de la dehesa.
Bueno, siguiendo con los sitios de fusión, una fusión muy curiosa es la de Ronda 14, que es fusión asturiana y peruana.
Bueno,
esto
bueno.
Me parece, sí, Mario Céspedes es limeño, creo que, y su mujer creo que es asturiana. El caso es que el resultado de la cocina es fantástico, aparte que es un sitio que a mí me gusta mucho, tiene muchísimo encanto. Está en
¿cómo
general,
se llama, dices?
Ronda 14.
Ronda 14,
sí, está en General Hora 25, está por la zona de Hermanos Becker, bueno, detrás,
¿sí?
De, ¿te acuerdas del Déjate Besar? Pues ahí detrás, para que te hagas una idea.
Vale.
Bueno, lo que hacen es un ceviche Nikkei de corvina con alga wakame y puré de boniato. Uh-huh. 15,90, estupendo, muy, muy, muy rico. Y luego tienen un ceviche de sarda, la sarda es la caballa, pues el normal también, con leche de tigre. Y luego lo coronan con un calamarcito en tempura. Que bueno,
qué
es
rico.
Un detalle, pero está, de verdad que está muy bueno. También cuesta 16,50. Y para terminar, porque ya hemos hecho un recorrido, yo creo que por todas las fusiones posibles, pues nos vamos a Chifa, que como sabes, Chifa es como se llama la cocina peruana fusionada con la china, ¿no?
Nikkei la japo y
exacto.
Chifa la china.
Y Chifa se llama Chifa, y porque hace ese tipo de cocina, está en la calle Modesto Lafuente 64 y hace un ceviche algueado de corvina con vieiras y pulpo. Y es el más barato, 13,90, vengo.
Fíjate, Chifa.
Bueno, ¿hace un cevichito entonces?
Bueno, yo encantadita, encantadita.
Ahorita
cevichito.
Mismo. Ahorita
son mexicano,
mismo.
A ver, que no nos volamos locas. Bueno, pero no, es verdad que los ceviches, aunque haya esa plaga que últimamente inunda Madrid con esa oferta de ceviches, hay sitios, menos mal que tú nos los has sabido escoger hoy, para no perderse y tal. Y los acompañan muchos eso, con maíz cancha, que es ese maíz grande,
sí.
como tostado,
claro,
¿no?
En algunos sitios también con patacones, con pues el plátano tostado. En otros sitios le ponen nachos, le ponen siempre un puntito crujiente. Pero bueno, a mí con maíz y con camarones me encanta.
Y contigo, vámonos a comer un ceviche.
Venga, vámonos.
Pues aquí lo dejamos, que nos ha entrado el hambre. Esperemos que también en casa y que vayan a comer pronto alguno de los sitios que recomendamos o en casa, que también se come divinamente. Volvemos el sábado que viene, esperemos, aquí en Onda Madrid, quedamos a comer.
solo por un rato, que vengo con hambre y estoy hecho un pinche, y voy a comerte como ceviche. Noche lengua, grita sin cuidado, aunque a mí me linchen, yo voy a morderte como ceviche,
como ceviche, che, como ceviche, che, como ceviche, che, como ceviche.
Solo hago berrinche, si no hay en mi mesa un rico ceviche.
Como ceviche.